Muy buenos días a todos. Bueno, la presentación que haré es más que todo una experiencia que tuve en este proceso de bioprocesión y también una propuesta personal para lo que debería ser ya la bioprocesión, fundamentalmente en la educación superior en el contexto del aprendizaje social abierto. Ustedes podrán apreciar en este primer slide algunos pensamientos reflexivos que nos invitan a hacer un cambio y a veces un cambio radical. Justamente este enfoque es un tanto disruptivo en el sentido de que tenemos que desaprender en muchas cosas y me agrada fundamentalmente esta parte del conductismo a la inversa, ¿no? Que ustedes lo tienen ahí, que indica tenemos que aprender a no esperar por los estímulos para luego de accionar o responder. Seamos la reacción o la respuesta para lograr estimular a todo lo que nos rodea. Esto significa que debemos ser altamente proactivos, no, no esperar siempre que se nos estimule. Algunas consideraciones previas a la presentación tienen que ver con las características principales del aprendizaje social abierto, que equivale en cierta manera a la educación formal y la no formal a través del Internet, ¿no? Actualmente hay un debate enorme sobre cuál de estas educaciones debería prevalecer, ¿no? Hay críticos en las que enfatizan que se debe dar más importancia a la educación no formal o a la educación informal. Por otra parte, sirve para complementar la información formal, ¿no? Esto se puede advertir en las redes sociales a través de la interacción que se establece entre los usuarios. Nuevas tendencias para un futuro próximo, ¿no? En realidad ya es un presente en algunos casos en la que se está utilizando o se está aplicando el aprendizaje social abierto. Por otra parte, expertos del aprendizaje social abierto recomiendan las redes sociales en los procesos de aprendizaje. Acá en la Argentina, bueno, en Argentina hubo un proyecto hace tiempo, hace un par de años prácticamente, del profesor Pisticelli sobre su proyecto Facebook, ¿no? Cómo ellos aplicaron el Facebook en sus actividades en la universidad. Por otra parte, hubieron también experiencias interesantes de cursos abiertos. Tuve la oportunidad de participar en el curso abierto de Diego Leal. Fue una experiencia muy interesante. Asimismo, podemos indicar que el aprender a través de la participación en las prácticas es muy importante, ¿no? A través de la comunidad, obviamente. Y los resultados del aprendizaje se encuentran en la capacidad de contribuir. O sea, tenemos que destacar que la actitud debe ser aportar, contribuir a las prácticas relevantes de la comunidad. Algunos objetivos del aprendizaje social abierto es en que en un futuro próximo puede ser o debe ser la clave en el desarrollo del aprendizaje virtual. Por otra parte, motiva a los estudiantes para que en un futuro sean los responsables de su aprendizaje. Es decir, acá debemos involucrarlos a ellos como sujetos activos en el proceso de aprendizaje. Hay muchas definiciones del Open Social Learning o del aprendizaje social abierto. Por una parte, podemos indicar que son instrumentos de interconexión social para dar clases o hacer un training en un ajuste formal educativo, así como la posibilidad de utilizar otras redes sociales. Por otra parte, se utiliza para la difusión e intercambio de conocimientos y para aprender, por supuesto. Asimismo, el aprendizaje en abierto puede actuar como motor de la innovación del sistema educativo. Y las redes sociales deben jugar un papel muy importante en la educación del siglo XXI. Actualmente estamos inmersos en esto de las redes sociales y debemos cambiar, por lo tanto, también nuestras actividades. Bueno, entrando ya en la temática, podemos mencionar que el recambio generacional y la globalización del conocimiento determinan una reubicación académica y la modernización de las universidades. Y por lo tanto es necesario implementar planes, programas y proyectos de innovación educativa. Hasta hace unos cuantos años, unos 3 años por ahí, y todavía actualmente hay un enfoque desvalorizado de la educación virtual, ¿no? Piensan que la educación virtual es un tanto superficial, no es de calidad, en fin, ¿no? Sin embargo, con las herramientas actuales y con los enfoques pedagógicos que se pueden adecuar, podemos plantear una propuesta que sea de calidad. De hecho, algunos expertos, y con esto quiero comentarles de Bill Gates, por ejemplo, hace ya un par de años, mencionó que la mejor educación estará en la red, ¿no? Hay otros emprendimientos, como el caso del mexicano Slim, que en junio o en julio de este año tenía que arrancar la universidad virtual, que tenía que ser un proyecto, es un proyecto que está conjuntamente con la UNAM, un proyecto de calidad, ¿no? Y está invirtiendo bastante, más de 1.000 millones de dólares, creo que es el monto. Entonces, ahí ya podemos indicar que hay proyectos, digamos, que van a ser muy competitivos frente a la educación formal o la educación presencial, ¿no? Acá también vale la pena mencionar algunos antecedentes que yo conozco. El caso de Colombia es digno de admiración. La Universidad Nacional Abierta a Distancia es un caso interesante donde ya hace prácticamente hace 5 años en las carreras de ingeniería tienen ya ofertas tanto a nivel presencial como a nivel virtual, ¿no? Obviamente que están trabajando con los sistemas de administración de aprendizaje, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante ya preocuparnos de elaborar estos planes, programas y proyectos de innovación educativa. Pero ahora, como estamos inmersos en el aprendizaje social abierto, hay que contextualizarlos en este sentido. Acá hay un cambio muy interesante que se plantea, migrar o complementar de manera más moderada, digamos, los LMS con los entornos personales de aprendizaje. Como ustedes conocen, los LMS son sistemas de gestión de aprendizaje. En caso, una plataforma ilustrativa es el Moodle. Pero en este caso, los LMS son un elemento más del entorno personal de aprendizaje y no es el más importante, ¿no? Bueno, acá, como ustedes podrán advertir, tenemos un aprendizaje para toda la vida y un aprendizaje institucional o formal. Podríamos decir que ahí, cuando utilizamos los LMS conjuntamente, los tres, estamos combinando la educación formal con la educación informal, ¿no? Y a su vez, podrán advertir, tenemos una red personal de aprendizaje, una computación social y, por supuesto, los sistemas de administración de aprendizaje. Pues debemos estar pensando ya en migrar o complementar los LMS con los entornos personales de aprendizaje. Bueno, y los entornos personales de aprendizaje no son nada más que entornos colaborativos y negociados alrededor de necesidades e intereses particulares, ¿no? Es una nueva forma también de algunos aspectos clave para el social learning o el aprendizaje social es la colaboración. Se debe hacer énfasis en actividades que impliquen la colaboración. Por otra parte, tenemos también acceso a tecnologías móviles, ¿no? Que tienen la posibilidad de interactuar o, con las redes sociales, ¿no? Asimismo, tenemos en la red bastantes herramientas sociales, tenemos gestores de redes sociales, por ejemplo, actualmente, y es muy importante también la integración. Algunas claves para el nuevo social learning es integrar las redes sociales en entornos de conocimientos corporativos o institucionales. Por otra parte, buscar metodologías adaptadas a las nuevas generaciones. Aquí quiero hacer bastante. Quiero darle la importancia a las nuevas metodologías, ¿no? No es suficiente el manejar las herramientas de la web 2.0 o las redes sociales, sino tener claramente establecido metodologías o estrategias para hacer al final de cuentas una transformación eficiente de la información en conocimiento. Por otra parte, es importante desarrollar comunidades de conocimiento, ¿no? Si no hacemos un esfuerzo en desarrollar estas comunidades, tenemos un serio problema porque podemos tener conflictos tales como la soledad virtual, cierta frustración virtual y a veces el abandono virtual, ¿no? Y por supuesto, debemos centrar el foco de atención del alumno ante la abundancia de información. Entonces es importante también orientar y dar las pautas de cómo podemos hacer una gestión adecuada de la información, ¿no? Más adelante vamos a hablar algo de la curación de contenidos que tiene que ver con esto precisamente. Es inevitable que cuando hablamos de redes sociales, en fin, de la aprendizaje social abierto, tengamos que tocar el conectivismo, donde lo más importante es saber dónde y saber quién, en vez de saber qué y cómo, ¿no? Acá es importante estar conectados y con quiénes estar conectados. Y en esa medida podemos explotar de una manera eficiente lo que se tiene en las redes sociales. Tal como se plantea acá, en un mundo rico en información exige la habilidad de determinar lo que es importante. Acá juega un papel muy trascendental la curación de contenidos, por ejemplo. Por otra parte, ¿cómo mantenerse conectados e informados mientras cambia la información? Podemos sugerir acá el utilizar gestores de redes sociales para hacer una gestión adecuada de la información, ¿no? Claro, en algunos casos es un poco complicado poder hacer una gestión tanto del Facebook como una red social, estar integrados a una red social, puedan establecer contacto o establecer comunidades con gente experta que conozca, ¿no? Más vale la cantidad que la calidad, que la cantidad, ¿no? En el Twitter, por ejemplo, es bueno seguir a expertos y de esa manera aprendemos bastante. Un aspecto muy importante a considerar en el aprendizaje social abierto son los recursos educativos abiertos. Esta es una línea o un movimiento apoyado también por la UNESCO, ¿no? Estos recursos tienen fundamentalmente, son de tres tipos, ¿no? Herramientas, contenidos educativos y recursos de implementación, ¿no? Y tal como indica acá, son recursos para enseñanza, aprendizaje e investigación que residen en la red o publicado bajo una licencia de propiedad intelectual que permite a otras personas su uso libre o con propósitos diferentes a los del autor. Entonces, acá es muy importante que lo que produzcamos, lo que realicemos, lo compartamos. Esa siempre debe ser nuestra actitud. Algunos elementos de los recursos educativos abiertos. Uno, debe ser accesible. Por otra parte, se puede compartir, es decir, distribuir, copiar, desplegar. Puede ser adaptado. Y también puede ser utilizado como base para otros trabajos, la mezcla o el mashup que se denomina también. Ya entrando a los procesos de virtualización, podemos mencionar que primero debemos hacer una especie de FODA de la institución en la que, en este caso, por ejemplo, si es una universidad, tenemos que hacer un análisis de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y en función de, luego de eso, podemos establecer también los protocolos didácticos y tecnológicos, ¿ya? Una vez implementado el proceso de virtualización, se debe hacer un seguimiento de las tareas en virtualización. También indicar que se precisa de profesionales expertos, que sean diseñadores, programadores, técnicos especialistas en virtualización, expertos en metodología y tecnología didáctica para la web. En este slide quiero compartir un documento de la República de Colombia, del Ministerio de Educación, que plantea una modalidad para la transformación de la educación presencial en la educación virtual. Es un documento que está disponible en la red, yo los sugiero que puedan descargarse. En ahí parte de que las dimensiones a considerar y que son muy, muy importantes es la organizacional, la pedagógica y la tecnológica. Podemos indicar que el aprendizaje social abierto es la combinación de los recursos educativos abiertos, las tecnologías de las redes sociales y las nuevas pedagogías en línea. Y esto, por supuesto, es un cambio trascendental en los modelos actuales en la educación, ¿no? Tal vez quiero hacer énfasis en esta parte, en lo que se refiere a las pedagogías en línea. El manejar un Play o el hacer la gestión de un entorno personal de aprendizaje no es para cualquier persona, digamos. Tiene que conocer algunos aspectos que conlleven luego a metodologías o estrategias para hacer una gestión eficiente de la información y el conocimiento. Como estamos muy etiquetados en los tiempos actuales, podemos hablar algo del aprendizaje 2.0. Por una parte, se debe comprender los valores socioculturales, es decir, tener una cierta tolerancia a los distintos aspectos sociales y culturales. Por otra parte, tener una actitud de una comunicación masiva en red y aspectos que tienen que ver con la remezcla. Un aspecto que es muy importante es la participación proactiva. Es decir, los aprendientes deben ser prosumidores, es decir, producir y también consumir, y no solamente ser usuarios pasivos que consuman, ¿no? De hecho, hay una categorización en las redes sociales a los que solamente son observadores, ¿no? Se los llama, creo que, luders, ¿no? Son personas que no aportan, ¿sí? Ni siquiera con algunos comentarios. Por otra parte, tenemos que crear redes de aprendizaje, ¿no? En relación a personas, espacios, intereses, ¿no? Por ejemplo, en el Facebook se puede crear bastantes grupos y que tengan esa intención de aprender, ¿no? De compartir. Luego podemos mencionar algunos aspectos de compartir prácticas. Acá se puede hacer bastante énfasis en las prácticas de tipo colaborativo y tenemos muchas herramientas, con mencionarles simplemente lo que se tiene en Google, ¿no? Con Google podemos hacer prácticas colaborativas interesantes, ¿no? Y ni qué decir de otras herramientas en la web 2.0, ¿no? Blogs, wikis, etcétera. Desarrollar una identidad digital. Es importante también que cada usuario tenga una identidad digital en función de sus líneas de investigación o de aprendizaje, ¿no? Por consiguiente, es importante que en nuestros perfiles seamos concretos en las nuestras líneas, nuestros intereses y lo que estamos investigando. Desarrollar autonomía, que significa identificar logros y objetivos, identificar aprendizaje y tener una actitud crítica. Acá en Bolivia estamos empezando recién un proceso de inserción de las tecnologías de información y comunicación en la educación. Ciertamente estamos muy retrasados y es una pena decirlo, ¿no? Yo como boliviano me siento muy mal cuando lo digo esto, que mi país es el que está en el último lugar, digamos, a nivel sudamericano, ¿no? Lamentablemente no hay políticas de Estado o de gobierno que se preocupen fundamentalmente de una educación de calidad, pero una educación del siglo XXI, ¿no? Ni siquiera estamos en la fase administrativa, que significa la dotación de computadoras a docentes y a estudiantes, ¿no? Vemos con sana envidia lo que están haciendo otros países, ¿no? El caso más ejemplar es lo de Uruguay, que como ustedes deben conocer, el plan Ceibal tiene hace más de 3 años, con resultados bastante interesantes. Los otros países, según sus signos, van avanzando Y bueno, la primera etapa, que es administrativa, requiere no solamente la dotación de las computadoras, sino la conectividad. Acá también mencionarles que tenemos un problema crítico en los costos de la conectividad. Comentando con un amigo de Ecuador con el que estamos haciendo la producción de videos tutoriales interactivos, él me comentaba que tienen una conexión a internet de 2 gigas de velocidad a tan solo $24, ¿no? Mientras que acá yo tengo una velocidad de 512 kbps, pero más o menos a unos casi $40, ¿sí? Entonces los costos acá todavía son bastante altos y somos un grupo privilegiado los que tenemos la conexión a internet. Hace una semana empezamos un proceso de capacitación a los profesores de educación media, ¿no? Y he podido detectar que nos falta bastante en esto de la alfabetización digital, en el uso adecuado del internet, en fin, ¿no? Entonces, en ese nivel hay mucho que hacer acá, y yo me imagino también en los otros países. Y la propuesta que voy a plantear está más que todo orientado a la educación superior, ¿no? Esto en el sentido de que las universidades ya debían preocuparse de manera seria en implementar proyectos de e-learning, pero que sean de calidad y actuales a las nuevas tecnologías, ¿no? Y en particular a esto de el aprendizaje social abierto. Bueno, este plan que se denomina hacia el aprendizaje social abierto contempla programas, proyectos, actividades y tareas. Entonces, podemos mencionar acá un primer programa que se denomina entornos personales de aprendizaje. A su vez, tiene proyectos de implementación de entornos personales de aprendizaje y estrategias en los entornos personales de aprendizaje. ¿Ya? ¿Cómo podemos ejecutar estos proyectos a través de actividades? Estamos planteando masificar cursos en línea que aborden esta temática de los entornos personales de aprendizaje. En la actualidad, con las aplicaciones de la web 2.0, con los LMS como Moodle, donde se tienen hostings gratuitos, en fin, muy fácilmente podemos implementar estos cursos, ¿no? Obviamente que los tenemos que hacer de manera gradual, tampoco podemos hacer un salto muy brusco hacia las redes sociales. Tenemos que hacer una descripción de la evolución del e-learning, por ejemplo, ¿no? Describir con claridad lo que es el e-learning 1.0, el e-learning 2.0 y cómo se puede potenciar este e-learning 2.0 con las redes sociales, ¿no? Por otra parte, es importante que se comparta estos entornos personales de aprendizaje, ¿no? Existen herramientas como el Symbalo, es una herramienta gratuita en la que uno puede implementar su entorno personal de aprendizaje de manera bastante ilustrativa y gráfica, ¿no? Como tareas, estamos planteando el diseño, gestión y evaluación de cursos en línea que tengan que ver o que utilicen entornos personales de aprendizaje. Asimismo, nos hemos planteado la elaboración de tutoriales de entornos personales de aprendizaje. Para ello, vamos a trabajar haciendo énfasis o dándole más importancia a contenidos digitales interactivos, es decir, multimedios, ¿no? O sea, no estoy conforme, o no me agrada solamente elaborar algunos videos y esos subidos a YouTube, digamos, ¿no? Tenemos que elaborar verdaderos tutoriales que sean altamente interactivos, donde el usuario interactúe con el contenido. Un segundo programa lo hemos denominado e-learning 2.0, y que tiene que ver con proyectos de aprendizaje 2.0 y docencia 2.0. Consideramos que es muy importante la capacitación no solamente a los docentes, sino también a los estudiantes. Bueno, los estudiantes que son los que manejan de manera más fácil, digamos, esto de la tecnología, debemos a ellos darles énfasis, digamos, en estrategias, en metodologías para que haga un uso adecuado de esta tecnología y le den un sentido educativo. Y bueno, a los docentes hay muchas actividades en las que se puede realizar en relación a el uso adecuado de la web 2.0, por ejemplo, ¿no? Y bueno, actividades de tutoría virtual, en fin, hay muchas actividades. Y justamente acá he planteado de manera genérica capacitación en el e-learning 2.0. También el énfasis en lo que se denomina la didáctica en la red, a través de la red, ¿no? Que acá se denomina e-didáctica 2.0. Como tareas podemos mencionar el diseño, gestión y evaluación de cursos en línea que tengan que ver con el e-learning 2.0. Algo muy destacable acá que se plantea es el modelo TEPAC. Es un modelo bastante simple, pero muy trascendental, digamos, en la inserción de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Este modelo básicamente contempla tres áreas que tiene que ver con la tecnología, la pedagogía y el conocimiento disciplinar, ¿no? A partir de ello podemos nosotros plantear actividades, ¿no? En el ámbito ya en lo que estás en la función docente, es importante establecer secuencias didácticas. Bueno, un programa 3 que planteamos es el denominado social learning o el aprendizaje social. En acá se tienen proyectos que tienen que ver con redes sociales en educación, ¿no? En este caso, ¿cómo ya administrar? Hay una nueva profesión que ustedes deben conocer, es lo que se denomina el community manager, los administradores de comunidades, ¿no? ¿Cómo debemos ser nosotros administradores de las comunidades educativas mediante las redes sociales? Y bueno, también hacer una transición entre el e-learning o una relación entre el social learning y el e-learning, ¿no? Que básicamente es que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Hay unas actividades que se plantean, es la formación en el aprendizaje social y la investigación en el aprendizaje social. Como tareas planteamos el diseño, gestión y evaluación de cursos en línea sobre social learning, ¿no? Y la elaboración de propuestas educativas con el social learning, ¿no? Tal vez acá está el trabajo en equipo, digamos, multidisciplinario para que se pueda plantear propuestas educativas con el aprendizaje social. Bueno, aquí he querido traerles un cuestionario que encontré en la red sobre esto del aprendizaje social. Se plantea una pregunta acá, ¿no? Dice, ¿cómo se denomina el derecho a combinar el material original con nuevos contenidos? La respuesta correcta es remix, ¿no? La remezcla o el mashup también que se denomina, ¿no? Es una práctica muy cotidiana que creo que todos lo hacemos. O sea, evidentemente hay autores que hacen un aporte casi inédito. Muchos somos más adaptadores, digamos, ¿no? Adecuadores, ¿no? Importante es que sepamos darle un valor agregado a esa información, ¿no? Y por supuesto, luego lo compartamos, ¿no? Gracias a sus características, el Open Social Learning nos permite conectarnos con la información, pero no con los usuarios, conectarnos con los usuarios y con la información, conectarnos con la información, conectarnos con las personas. Por supuesto que nos conectamos con usuarios y con la información. Acá podemos hablar, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? El Facebook es más una red social, mientras que el Twitter podemos considerar más una red de contenidos. ¿Cuál es el objetivo principal del Open Social Learning? Construir aprendizajes significativos a través del Internet. Cuando hablamos de aprendizajes significativos, es importante la interacción o el feedback, ¿no? A veces es frustrante cuando uno coloca algún material, alguna producción y quiere establecer un debate y no hay una respuesta, ¿no? Y acá vuelvo a reiterarles, puede venirnos ese síndrome de soledad, frustración y al final querer abandonar o querer tirar la toalla, como se dice, ¿no? Entonces es muy importante motivar o apoyar a la gente que está en este proceso de construcción de aprendizaje significativo. ¿Qué es el Open Social Learning? Es un fenómeno que nos permite conectarnos a la red y aprender. Fundamentalmente en acá debemos destacar el aprendizaje que podemos obtener mediante esa interacción y ese debate que se puede abrir donde aprendemos todos. ¿Cuáles son los problemas del Open Social Learning? Bueno, que existe mucho contenido en la red, ¿no? Ese es el gran problema de la infoxicación, ¿no? Estamos, a veces, mucha información es desinformación. Y acá tenemos que acudir a ciertas herramientas, pero también delimitar nuestros campos de acción, ¿no? No creo en los todólogos que conocen de todo, ¿no? Consideramos que debemos demarcar nuestros campos de acción y tal vez en base a eso hacer una investigación mucho más profunda. Bueno, podemos indicar que el aprendizaje social abierto es factible, ¿no? Porque estamos juntos y a su vez conectados. Quiero destacar estas conclusiones, en parte una conferencia que dio Dolores Dight, que es una de las máximas exponentes en esto del aprendizaje social abierto. Ella nos indica básicamente que debemos hacer énfasis en la curación de contenidos. Y la curación de contenidos involucra la demostración de conocimiento. Cuando hablamos de curación de contenidos, es básicamente la selección, la depuración o el filtrado de contenidos, ¿no? Y para ello uno tiene que tener bastante conocimiento sobre la temática que se está abordando. Hay herramientas de curación de contenidos que en el último slide que voy a compartir, o creo que es en el principio, una herramienta es el ScopeIt. Es muy interesante esa herramienta. Por otra parte, debemos tener competencias 2.0, ¿no? Y esto tiene que ver con las competencias digitales, ¿no? Básicamente, una competencia 2.0 es que compartir es aprender, ¿no? Y cuando uno comparte, aprende dos veces, ¿no? Una forma de decir. Luego tenemos estas actitudes, las denominadas 2.0, bueno, me estaba adelantando eso, que tienen que ver con crear, compartir, colaborar y comunicar. Entonces, acá debemos hacer énfasis en estas actitudes. No solamente debemos ser usuarios consumidores, debemos ser usuarios prosumidores, ¿no? Y en ese sentido, tener. Finalmente, podemos mencionar que los escenarios informales están adquiriendo cada vez más importancia. Tal vez el punto flaco o el desafío mayor es la calidad, ¿no? ¿Cómo podemos plantear una calidad de esta educación informal? Ese es un gran desafío y hay mucho que hacer en ese sentido. Y para finalizar, quería compartir algunos pensamientos, ¿no? Debemos centrar indudablemente la educación hoy en día centrada en el aprendizaje y en este caso centrada en el aprendiente, ¿no? Por eso que el cebo tiene que gustar al pescado y no al pescador. Por otra parte, debemos ser realistas en los cambios que podemos hacer. No podemos ir también de una manera radical, de un enfoque bastante conservador a algo muy, muy revolucionario, digamos, ¿no? Algunas herramientas que podemos utilizar en esto del aprendizaje social es el Facebook. Acá se menciona que hablando se entiende la gente. El Twitter. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Creative Commons, obra bien terminada, a su autor alaba. Esto es muy importante, que todos los trabajos que podamos producir y compartir tengan esta característica, ¿no? Y por lo tanto, el derecho a compartir, copiar y modificar, etc. Wikipedia es un ejemplo también de lo que podemos hacer de manera colaborativa. WordPress y Blogspot, que son los blogs, que nos permiten registrar la investigación o la información que estamos desarrollando, ¿no? SlideShare, una opción muy interesante para compartir las presentaciones y documentos. Y finalmente, una herramienta denominada Divo, que nos permite clasificar, establecer favoritos, comentar, en fin. Y es una herramienta muy adecuada para luchar contra la infoxicación. Bueno, eso es todo y estamos prestos para absolver algunas interrogantes.